De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Mujer. Ángel, tu voz me da alegrías. Llega a mi agitado seno como raudal puro y lleno de secretas armonías. Murmurios siento de amor inefable, y me parece que ancho río en torno crece con suavísimo rumor. Sus aguas son como el cielo, azules, cada onda leve, pureza de blanca nieve, muestra con casto recelo, y salpicando mi frente de nubes oscuras, llena, una gota como azucena, hace brotar de repente. Esta es la paz. La comprendo ahora, por vez primera. ¿Quién, ángel, contigo fuera las esferas recorriendo? Mas yo en el mundo y tú allá. Vives, ángel, junto a Dios. Somos distintos los dos. Tú eres luz, yo oscuridad. Eres de un mundo mejor que este en donde yo nací. Gloria es amar. Para ti, para mí, solo dolor. Rosalía de Castro.
Bueno, les damos la bienvenida a una nueva sesión del Árbol Rojo. Esta la quisimos iniciar en la voz de Laura Sierra, que es también participante del semillero de investigación El Árbol Rojo y que nos compartió este poema, ¿no? De esta autora, de esta poeta del siglo XIX, ¿no? Que marca una estética y una representación de la mujer del siglo, ¿no? Nos hace ver lo que significa la mujer para ese siglo. Hoy, precisamente, estamos enmarcando este programa en la fecha del 8 de marzo, que es precisamente el Día Internacional de la Mujer. Lo conmemoramos. Y lo conmemoramos, por eso empezamos con este poema, porque durante todo el recorrido de este programa vamos a revisar esas representaciones que ha tenido pues la idea de mujer, la idea de lo femenino, y vamos a conmemorar y vamos a darles, a recomendarles a ustedes, a nuestros oyentes, a los y las que nos escuchan, esa oportunidad de que reflexionemos sobre este tema de lo que significa ser mujer, la identidad y las escritoras que nos hacen pensar en eso. Estoy siempre como siempre y me encanta que me acompañe mi compañera María Alexandra Rincones.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese saludo, a Laura también por hacernos la introducción a este programa. Y bueno, como lo has dicho, un programa especial que, como ya es costumbre, en el mejor sentido de la palabra, en el, pues en el Árbol Rojo, dedicamos, ¿no?, para esta fecha un programa especial para conmemorar este día. Y bueno, qué mejor que hacerlo además acompañada por estudiantes del Semillero de Investigación en Literatura. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y el Semillero de Investigación en Literatura. En el Control Máster de Emisión y Grabación Podcast, hoy nos acompaña Paola Álava. Saludamos a quienes ya se conectan a esta hora por medio del canal de YouTube de Uniminuto Radio, también por Facebook en Uniminuto Radio, y a todas las personas que nos escuchan por los 14:30 AM de Uniminuto. Y bueno, a quienes además se van a estar conectando posteriormente, que quienes ya nos escuchan en uniminutoradio.com.co, y a quienes pues van a disfrutar de este programa en otro momento. Así que para todas y todos, pues bienvenidos y bienvenidas, y estaremos incluyendo, por supuesto, como siempre lo hacemos en cada programa, sus comentarios, sus saludos y sus preguntas también, si las hay.
Y es que hoy, Alexita, tenemos un programa muy bello, con la participación de algunos de nuestros estudiantes del semillero de investigación El Árbol Rojo. Y quiero pues darles la palabra ya y hacerlos llegar a la cámara, ¿no? A esta sesión, a la mesa de trabajo, a María Paula Sarmiento Rojas. Bienvenida a este tu programa, tu espacio.
Muchas gracias, profes. Bienvenidas a todos y a todas a este programa.
Gracias. Estamos también con Laura Sierra Bernal, que fue la voz con la que inicia y abre el programa con ese poema.
Laura. Muchísimas gracias y bienvenidos al programa.
¿Qué? Y estamos también con Gustavo Montes Arias. Bienvenido también a este tu espacio de El Árbol Rojo.
Buenas tardes a la profe Natalia, a la profe María Alexandra, a mis compañeras Laura y María Paula y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento por los canales del Árbol Rojo. Este es un programa muy especial al que les damos la bienvenida porque pues vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que es la oportunidad para que mujeres separadas por fronteras geográficas, étnicas, lingüísticas, culturales, políticas y económicas reivindiquen la lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el ejercicio de los derechos sin distinción de género. Esa fecha de conmemoración es el 8 de marzo porque justo en este día, pero en el año de 1908, 129 mujeres fallecieron en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, en Estados Unidos, tras declararse una huelga de trabajadores. A través de la huelga, las mujeres demandaban igualdad salarial entre mujeres y hombres que trabajaban en esta empresa, pedían también una reducción de la jornada laboral, que para ese entonces era de 10 horas diarias, y solicitaban también mejoras en las condiciones laborales. El dueño de la fábrica ordenó el cierre de las instalaciones porque esperaba que las mujeres desistieran de la huelga y se alejaran del sitio, pero lo que sucedió fue que se dio el incendio en el que más de 100 mujeres obreras perdieron la vida. En 1909 se conmemoró por primera vez el Día de la Mujer y luego en 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, que es una conmemoración y una fecha simbólica que permanece en la actualidad y que también la hacemos aquí en el Árbol Rojo hoy, pero desde las mujeres que escriben. Entonces también les damos la bienvenida a este homenaje a las mujeres escritoras.
Y muchas gracias, Gustavo, por enmarcar, ¿no?, históricamente en la perspectiva histórica de este programa. Y bueno, quiero hacer una aclaración para todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, y es que las autoras que hemos escogido para este programa no es una antología, ni son porque son más importantes que otras, o la selección realmente la hemos hecho de una manera muy íntima, en que cada uno de los que estamos aquí en esta mesa de trabajo, en este programa, decidimos, ¿no?, divulgar y seleccionar a esa autora, a partir de los fragmentos y los poemas o los escritos que vamos a compartir. Vamos a ir reflexionando y vamos a ir intentando visibilizar, ¿no?, la postura y la propuesta estética que estas autoras y estas escritoras quieren proponernos, ¿no? Entonces, bueno, dando paso, entonces le doy la palabra a María Paula, que nos quiere recomendar a una gran autora.
¿Cómo están? Buenas tardes. Yo les voy a recomendar el día de hoy, les voy a hablar sobre la autora Gloria Fuertes García. Ella fue una poeta y escritora española, incluida en la generación del 50. Denominados también como hijos de la guerra. Nació en Madrid el 28 de julio de 1917 y falleció el 27 de noviembre de 1998 a la edad de 81 años. Sus géneros literarios son la poesía y la literatura infantil. En su poesía defiende a lo que son las mujeres, el pacifismo y el medio ambiente. Sin embargo, lo que le une con la generación del 50 es el haber publicado poesía que trataba temas como la soledad, el dolor, la injusticia social, el amor, Dios y la muerte. La principal diferencia entre Gloria Fuertes y los demás poetas de esta generación es que ninguno sabía llegar al pueblo de la forma en que ella lo hacía. Ella decía que antes de contar las sílabas, los poetas tenían que contar lo que pasa. A continuación voy a leerles dos poemas y un fragmento de un cuento infantil que ella escribió en esa época. La elegí principalmente porque me parece que es una persona muy valiente y muy fuerte al dirigirse a los niños y al dirigirse a la mujer después de una época de la guerra civil. El primer poema lo escribió a los 14 años. Se denomina Niñez, Juventud, Vejez. Nacer, vivir, crecer, saltar, reír, chillar, mentir, aprender, amar, estudiar, brincar, jugar, correr. Reír, reír, niñez. hablar, pasear, cantar, moverse, andar, jugar a amar, cambiarse de lugar, sin quietud, juventud. Sufrir, llorar, gemir, sentir, pensar, no vivir. Quietud, resignación, desolación, tristeza, dejadez, vejez. Ese fue el que escribió ella a la edad de 14 años, el primero que publicó. Tengo el siguiente que se denomina Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre. Llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre. Decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo, me oye. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo nada más encima que tu nombre. Y ya para finalizar con esta autora, quisiera leer un fragmento del cuento que se llama El dragón tragón. Esto ya sería dentro de la literatura infantil que ella escribía. El dragón estaba hablando con el koala. Dragón, en todos los periódicos del mundo me llaman monstruo. ¿Sabe usted lo que es un monstruo? El koala le responde, sí. ¿Soy yo un monstruo? El koala le responde, no. ¿Lo ve? Estoy harto, cansado de que me saquen fotos. No me dejan ni sacar la gaita para respirar. El koala le pregunta, ¿qué gaita? ¿Qué gaita? El dragón dice, mi gaita, mi cabezota de piñón, mi cuello de cisne jovencito. Van a conseguir, seguía hablando el dragón, que me vuelva cardo, que me encierre en mi cuarto del lago y no salga. Allí tengo un retrato ya amarillo de mi abuelo el armadillo. Sí, van a conseguir que me vuelva donde nací. Este lago comunica bajo tierra con el mar. Como sigan metiéndose conmigo, desaparezco, me evaporo. Me escondo en mi castillo sumergible y acabo con la atracción turística de estos pueblos. ¿Qué tipos a mí con teletipos? El koala le pregunta. ¿Quieren hacerte daño? El dragón le responde. No, quieren hacerme fotos. Algunas me hicieron, pero debí salir movido, poco favorecido, desfigurado, entrado en siglos. Aseguraban que tengo 200 dientes y 200.000 años. Y la verdad es que estoy desdentado y nací el año de la guerra. El koala le pregunta, ¿de qué guerra? El dragón dice, ah, no sé, de una. El koala dice, bueno dragón, te dejo, tengo que trabajar.
Muchas gracias, María Paula, por recomendarnos a Gloria Fuertes, ¿no? Escritora española de la generación del 50. Y es muy interesante aquí, ¿no? Como tú lo planteas, que se dirige esta autora a la a la infancia, ¿no? Al pueblo infantil. Ella hace literatura infantil y muchas veces creemos que escribir para niños, a veces, bueno, desde la tradición literaria, o en el devenir de la literatura, genera ese prejuicio, ¿no? De que el género de la literatura infantil es un género menor, y pues realmente aquí nos demuestra que no lo es.
Exactamente. Lo que pasa con esa autora, que también me llamó muchísimo la atención, es que ella no omite el tema de la guerra a los niños. Es lo que se ha estado hablando últimamente, más que nada las autoras que saben cómo llegar a los más pequeños, están tratando de hacerles ver que es algo que existe, que es una problemática real, pero no la abordan desde un tema tan agresivo o tan fuerte para ellos, para que ellos de todas formas puedan entender esta problemática, pero la entiendan con un lenguaje que va hacia su lado.
A mí, de lo que nos presenta María Paula, quien también le agradezco, pues, mostrarnos, ¿no?, a Gloria Fuertes, es esa frase con la que cerraste, ¿no?, esa reseña, del lugar del poeta, ¿no? Que antes, o que más que contar las sílabas, ¿no?, los versos, debe contar lo que pasa. Y creo que es un común, por decirlo así, en quienes hemos tenido poetas, mujeres, hombres, en este espacio del Árbol Rojo, esa necesidad, ¿no?, de contar lo que sucede, ¿no?, de no quedarnos como solamente al margen de la situación, sino estar allí. Contando ese contexto, contando lo que sienten respecto a ese contexto y llevando también pues como esa sensibilidad, ¿no?, frente a lo que pasa. Y yo creo que ahí Gloria Fuertes con los poemas que nos mencionas, además me gustó mucho el primero, ¿no?, como es contar esos verbos relacionados con cada etapa de la vida, Bueno, y a los 14 años, esa capacidad y esa posibilidad de reflexión, pues me gustó mucho. Así que muchas gracias, María Paula, por traerla a colación en esta tarde del Árbol Rojo.
Con gusto, profe.
Y bueno, entonces seguimos en este espacio con nuestras invitadas. En este caso continúa entonces Laura Daniela Sierra, que ya pues nos leyó un poema de Rosalía de Castro, pero viene con otra recomendación. Entonces, Laura, adelante.
Claro que sí, la recomendación María Mercedes Carranza, fue una mujer, una poeta, una periodista y una gestora de cultura colombiana. Ella nació el 24 de mayo de 1945 y falleció el 11 de julio del 2003 en Bogotá. Trabajó como periodista en El Siglo de Bogotá, El Pueblo de Cali, la revista Nueva Frontera y la revista Semana. También dirigió la Casa de Poesía Silva durante 17 años hasta el día de su muerte. Las obras que se destacan son los poemarios Vainas y otros poemas de 1972, Tengo Miedo, de 1983, o La Soledad, de 1987, y Maneras de Desamor, de 1993. Bueno, esta autora, les voy a compartir dos poemas de ella. La verdad es que el primero sí me marca un poquito y me devuelve a varios años de mi vida, y se titula La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azoleas muy decimonico. Hace varios siglos que se viene abajo, como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina. Hacen el amor, bailan, escriben cartas, a menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través de techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan las costumbres, repiten sus gestos, y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo en ruina en esta casa. Esta está en ruina, el brazo y la música, el destino, cada mañana. La sonrisa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventajas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. Y en esta casa todos estamos enterrados vivos. Y por otra parte tenemos otro poema que se titula Aquí entre nos. Un día escribiré mis amores, quien que se respete no lo hace, y allí estará todo. Estará el esmalte en las uñas revuelto con pávese y pávese con las agujas, una con la otra, cuenta de mercado. ¿Dónde deberían estar los pensamientos sublimes? Pintaré tus labios a punto de decirme buenos días todos los días. Donde haya de notar lo más importante, recordaré un almuerzo cualquiera, llegando al corazón de una alcachofa, hoja a hoja, y de resto llenaré las lágrimas que me falten con una memoria que me espera entre cirios, muchas flores y descanso en paz.
Bueno, María Mercedes Carranza, pues es una poeta inigualable, ¿no? Es importantísima, sobre todo pues para la poesía colombiana. Y sobre todo en estos poemas que Laura nos recomienda, ¿no? Hay una marcada conciencia, ¿no? De lo social, de lo político, de tomar postura. ¿Laura?
Claro que sí. Ella, pues, también me gustaría destacar mucho su papel como periodista. Pues sus poemas son lo que tú dices, o sea, algo muy, muy marcado con la política. Pero me parece una mujer muy importante, o sea, no solamente en la historia, sino a nivel personal. Me parece una persona muy importante porque me la enseñaron en el colegio y pues a lo largo como que siempre la he tenido presente.
No, y por mi lado la verdad es que me encantó el primer poema, me encanta cómo ella describe las cosas. Y de pronto cómo nos hace ver desde los ojos de una familia, ver desde el centro lo que uno vive cuando en el exterior, en la sociedad, están pasando cosas que a nosotros, como decía en un fragmentico, nos puede quitar la risa y nos puede estar sintiendo que estamos muertos en vida. Me parece súper interesante.
Además que es una casa, ¿no? La casa es la patria, ¿no? Que es,
sí.
Eso es lo que realmente es la analogía que hace María Mercedes Carranza en ese poema.
A mí me parece importante también destacar lo que mencionaba Laura acerca de la cercanía, ¿no? Que podemos tener hacia algunas autoras. Y bueno, hay digamos como poetas también en nuestra formación. Yo aquí pienso que en un contexto como el de hoy, en un día como en el de hoy en el que estamos enmarcando el trabajo, en este caso de mujeres escritoras, ¿no? Pensar también qué es lo que nos han enseñado, cuál ha sido el canon, ¿no? Perdón, voy a usar esta palabra, pero quizás nos han sometido en la educación y las mujeres que se nos escapan. Yo, la verdad, me precio de tener muy buena memoria y puedo decir casi con total seguridad que no recuerdo que nos hayan enseñado a María Mercedes Carranza en el colegio, por ejemplo, que se nos haya acercado a su literatura y mucho menos a su escritura y mucho menos, por ejemplo, ese despertar de la sensibilidad hacia la poesía, por ejemplo. Entonces, ese acercarnos, como decía Natalia, ¿no? A través, por ejemplo, de una analogía a lo que es la patria, pero no desde unas palabras directa, sino a través también de unas metáforas y de otro tipo de figuras, pues yo creo que también es un llamado a que en la educación, ¿no?, nos pensemos también esos espacios de mostrar a las mujeres y las mujeres colombianas, sin duda, y el trabajo que han hecho, ¿no? En este caso, pues en la escritura, en la narrativa, en la poesía, en el teatro, pues como principalmente. Entonces, también gracias, Laura, por traerla y por acercarnos a María Mercedes Carranza.
No, y tienes razón, Alexandra, que nosotras en nuestra generación, y siendo pues una generación contemporánea, ¿no? Yo sé que ahorita ya se han abierto más, ¿no? La selección de las obras, un poco más la selección de las obras escritas por mujeres, sin embargo, pues todavía, ¿no? Hay antologías de poesía que se enseñan en los colegios en donde ni siquiera una tercera parte, ¿no?, de la selección son mujeres, ni siquiera alcanzan, ¿no?, a ser cinco o seis mujeres dentro de una selección de 40 o 50 poetas. Entonces eso ya sigue, ¿no?, interpelándonos, ¿no?, la conciencia de saber que y de renovar siempre, ¿no?, la selección, tratar de encontrar, ¿no?, la escritura y la calidad de estas mujeres, ¿no?, así hayan sido escondidas debajo de las piedras en el devenir histórico de la literatura. Y otra cosa que quería resaltar del segundo poema de María Mercedes Carranza es también su compromiso con la escritura, ¿no? Y en ese poema tan bello que nos dice, ¿no?, está Pavese, pero también está la lista del mercado, es decir, que la literatura no es algo que está más allá o está en un espacio sublime, en un castillo de cristal, sino que la poesía se juega en el día a día, en la cotidianidad, en los momentos de todos los días de la vida común y corriente, ir a hacer las compras, enamorarse, criar a los hijos, y la poesía está con esa escritura, está tejiendo sentidos en ella, ¿no? Y María Mercedes Carranza nos lo recuerda. Bueno, entonces sí, creo que podemos seguir con el siguiente, ¿no? Nuestra siguiente autora que Gustavo nos va a presentar, pues le vamos a dar la palabra, que es Gilma Montoya Gómez.
Bueno, pero antes de continuar con la poeta que yo les traje para el día de hoy, también quisiera hacer un comentario acerca de María Mercedes Carranza, y es que es una poeta muy reveladora y una poeta con una profunda conciencia social. Uh-huh. Lo lleva a uno a pensarse muchísimo dónde es que está parado, cuál es el país que está viviendo, y lo lleva también desde a construir la sensibilidad frente a cosas tan tenaces que nos ha tocado vivir como la guerra en el contexto colombiano, y lo hace también con el mismo lenguaje. Tiene otro poema muy lindo que se me escapa el nombre en este momento, pero en el que condena algunas palabras cuyos significados ya empiezan a ser usados como lugar común, y lo lleva a uno a pensarse el sitio en el que está a partir de eso. Bueno, ya paso a mi poeta, a la poeta que les quiero presentar hoy, que es Gilma Montoya Gómez.
Creo que Gustavo está teniendo problemas con su conexión.
Conexión,
La,
sí.
lo ha sacado. Vamos a ver si logramos otra vez. No, creo que está teniendo problemas con su conexión. Entonces vamos a continuar mientras Gustavo puede resolver esos problemas técnicos, pues que no se nos escapan en el árbol rojo, aunque queramos y hagamos todo lo posible para que eso pase, para que eso no pase, pues hacemos todo lo posible, pero la tecnología tiene su mandato en este caso. Ah, no, ya volvimos con Gustavo.
Bueno, qué pena, parece que estoy teniendo problemas hace rato con la conexión. También está lloviendo en Bogotá, entonces eso afecta un poco. Estaba comentando que desde hoy una poesía, incluso la crónica novela colombiana, ha
Gustavo, creo
publicado
que
el libro.
estamos teniendo problemas con tu audio porque no se te escucha muy bien. Mira a ver si lo podemos arreglar para poder continuar con el programa.
De acuerdo.
Ahora sí, ya te
Ahí
escuchamos.
ya sí, ya te escuchamos bien.
No.
No, ahí ya te perdimos otra vez.
Bueno, creo que mientras Gustavo arregla sus problemas técnicos, yo creo que continuemos con la siguiente autora, si les parece. Tenemos, pues, después de Gilma, yo les quiero recomendar a una poeta argentina que además, pues, ella es, digamos, pues, ya es parte, ¿no?, de la historia de la literatura. Lo ha sido además con toda su obra, que es Olga Orozco. Olga Orozco es una escritora argentina, nacida en Toay, La Palma, el 17 de marzo de 1920 y fallecida en 1999. En 1998 obtuvo el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Tras haberse licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, pudo trasladarse a Europa para realizar estudios artísticos, becada por el Fondo Nacional de las Artes y el Gobierno de Italia. Los primeros frutos de su actividad poética se dieron a conocer en el poemario Desde Lejos, que lo publicó en 1946, al que le siguieron otros libros de variada afiliación genérica, como Las Muertes, de 1952, Los Juegos Peligrosos, La Oscuridad es otro Sol, de 1967, Museo Salvaje, de 1974 y 1976, 29 poemas, de 1975, Canto a Berenice, del 77, Mutaciones de la Realidad, del 79, Obra Poética, del 79, La Noche a la Deriva, de 1984, El humo de tu incendio está subiendo, de 1972. Páginas de Olga Orozco, que son unas páginas seleccionadas por la autora en 1984. En el revés del cielo, de 1987. Con esta boca en este mundo, de 1994. Y Eclipses y fulgores, de 1998. También sus colaboraciones periodísticas se han difundido a través de numerosos medios de comunicación. Esta autora, pues, tiene una creación muy, sí, muy variada también, pero pues ella asume, ¿no?, la poesía como su estandarte, y también, pues, ha sido poeta. En los poemas que quiero compartirles hoy, el primero se titula Olga Orozco. Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones, y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor, la humareda distante de la casa donde nunca estuvimos, y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido. Aún labras la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba, en mí igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás extrañamente ajena. Mi propia parecida condenada a mi forma de este mundo, ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo, en un último instante, fulminio como el rayo, no en el túmulo incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada, entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo. Pero debo seguir muriendo hasta tu muerte, porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños. Allá donde escribimos la sentencia, ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Bueno, siempre me conmueve leer esta autora, Olga Orozco, con este poema que además es supremamente identitario, supremamente muestra la importancia, ¿no?, de su palabra, de asumir su propia identidad, de lo que es, ¿no? Ella es responsable de su propia escritura, ¿no? Pero los otros han escrito en ella, pues hace, ¿no?, que Olga Orozco haya sido la mujer que fue.
No, y este poema es completamente maravilloso. Me encanta la forma de su escritura, me encanta cómo puede hacernos ver que de todas formas otras personas pueden tocarnos fibras en nosotros, otras personas, otros sucesos, pueden hacernos que nosotros escribamos sobre ellos, que nosotros nos convirtamos en una u otra cosa, porque, por ejemplo, con la poeta que yo escogí, que fue Gloria Fuertes, con ella hubo un fragmento que yo encontré donde decía: yo no sería y yo no escribiría poesía si yo no hubiera pasado por la guerra. Entonces, claro, hay sucesos, hay cosas que nos marcan, entonces nos dan esa libertad, esa motivación para escribir y para pasar lo que nosotros vivimos o nuestros sentimientos a otras personas también mediante la escritura.
Además que hay que sacarle provecho a ese tipo de experiencias para hacer, en este ejemplo, arte, poesía, pintura, escribir.
La vida, ¿no? Es una fuente de inspiración.
Yo me quedo con mi historia, está en mis manos y en las manos con que otras las tatuaron, precisamente por la conmemoración de un día, pues como el que celebramos mañana, pero que hoy estamos teniendo presente, y es como esa conciencia de qué seríamos, ¿no? Sin las, en este caso, las mujeres, que como bien mencionaba Gustavo, pues que dan inicio, ¿no? Pues con esta historia trágica, a un día como el 8 de marzo, pero además a las que atraviesan cada una de nuestras experiencias de vida, ¿no? Entonces, sin duda, como bien lo mencionaba Natalia, ¿no? Esa posibilidad de escribir desde lo que se es y de reconocer, ¿no?, lo que las otras personas hacen, o yo diría lo que esas otras mujeres también hacen, en la vida propia, ¿no? Y eso a dónde nos lleva y qué posibilidades nos han abierto en este momento.
Bueno, quiero pues también conectando un poco pues con lo que estábamos conversando, ¿no? De la identidad, de ese apropiarnos de nuestra voz, de nuestra experiencia. Bueno, quiero leerles un último poema de Olga Orozco, que está pues además en su antología Relámpagos de lo Invisible, también supremamente recomendado, ¿no? Su obra poética completa. El sello personal. Estos son mis dos pies, mi error de nacimiento, mi condena visible a volver a caer una vez más bajo las implacables ruedas del zodiaco, si no logran volar. No son bases del templo ni piedras del hogar. Apenas si dos pies, anfibios, enigmáticos, remotos como dos serafines mutilados por la desgarradura del camino. Son mis pies para el paso a paso sobre todos los muertos, remontando la muerte con punta y con talón, cautivos en la jaula de esta noche que debo atravesar y corre junto a mí. Pies sobre brasas, pies sobre cuchillos marcados por el hierro de los 10 mandamientos. Dos mártires anónimos tenaces en partir, dispuestos a golpear en las cerraduras puertas del planeta y a dejar su señal de polvo y obediencia como una huella más, apenas descifrable entre los remolinos que barren el umbral. Pies dueños de la tierra, pies de horizonte que huye, pulidos como joyas al aliento del sol y al roce del guijarro. Dos pródigos radiantes royendo mi porvenir en los huesos del presente, dispersando al pasar los rastros de ese reino prometido que cambia de lugar y se escurre debajo de la hierba a medida que avanzo. Qué instrumentos ineptos para salir y para entrar, y ninguna evidencia, ningún sello de predestinación bajo mis pies. Después de tantos viajes a la misma frontera, nada más que este abismo entre los dos, esta ausencia inminente que me arrebata siempre hacia adelante, y este soplo de encuentro y desencuentro sobre cada pisada, condición prodigiosa y miserable. He caído en la trampa de estos pies como un rehén del cielo del infierno que se interroga en vano por su especie, que no entiende sus huesos ni su piel, ni esta perseverancia de coleóptero solo, ni este tam-tam con que se le convoca un eterno retorno. ¿Y a dónde va este ser inmenso, legendario, increíble, que despliega su vivo laberinto como una pesadilla, aquí, todavía de pie, sobre dos fugitivos delirios de la espuma, debajo del diluvio? Bueno, esta fue Olga Orozco, ¿no? Recomendada en esta tarde de martes, ¿no? Del Árbol Rojo. Y ahora sí, pues vamos otra vez con Gustavo, que ya creo que ya tenemos su conexión un poco mejor.
Bueno, esperemos que en esta oportunidad no nos falle la conexión. Les vuelvo a contar acerca de la poeta que les quiero compartir el día de hoy. Ella se llama Gilma Montoya Gómez, es poeta, escritora. Su obra navega entre la poesía, el cuento, la crónica y la novela. Es colombiana, nació en el municipio de Pácora, Caldas, y ha publicado el libro de cuentos Desvelo, los libros de poesía Grietas en la Memoria, Penélope no espera, La Sagrada Familia y Ahí te dejo tu paraíso. Publicó también el libro de crónicas A veces la vida y la novela Tinieblas adentro. Durante más de 20 años, Gilma Montoya ejerció como docente en colegios públicos de la ciudad de Medellín, por lo que su obra se desarrolla en gran parte dentro del escenario de la violencia y de las resistencias, así como de la reivindicación de las mujeres. Dirige el colectivo Penélope, que es un grupo de mujeres escritoras de Medellín, con el que desarrolla proyectos de promoción de lectura y escritura con grupos sociales como Mujeres Privadas de la Libertad, que le han dado también resultados muy bonitos, como este libro que se llama Palabras y Alas, Maneras de Adoptar a una Reclusa. De Gilma Montoya, de su primer libro, Grietas en la Memoria, les voy a compartir un poema que se llama Mujer, a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer. Mujer, salpicas el silencio, libras batallas de cristal, con tus ojos cuentas combates de otras épocas, de soles que no amanecieron para ti, de pueblos doblados en una mochila, de noches de brujas que arden en una fogata, de soledad, de viento, de desgarraduras y sueños, estás hecha tú, mujer. De Penélope no espera, su segundo libro de poesía, les comparto un poema que es también una reivindicación de la mujer. Penélope, el guerrero cansado vuelve a casa esperando encontrarla. Penélope no está, Penélope no espera, no quiere tender en su lecho el hedor de la sangre ni la orfandad de la guerra. Y de ahí te dejo tu paraíso, el último libro de poesía de Gilma Montoya, les comparto uno que es también un canto a la reivindicación de las mujeres y se llama La Marcha. Un día empezarán a irse de una en una, de dos en dos. No aguantarán más, se llevarán sus hijos, sus sueños, sus ropas recién planchadas, y buscarán otro vientre que las albergue. Serán cada vez más y ya no tendrán miedo ni vergüenza. Atrás dejarán pesares, sentimientos de culpa por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer. De sus bocas y lo callado saldrán relámpagos, no tenues rayos opacados por lluvias mate. Fijarán sus ojos al frente, desafiantes como soles mañaneros. Sus manos, hartas de trabajar para otros, serán usadas para arrullar nuevos proyectos, para construir un mundo donde todas quepan, negras, indias, mulatas, mestizas, las pobres, las aún más pobres. Seguirán su marcha firme, airada, silenciosa, sus pechos señalarán el norte, amamantarán los hijos de la dignidad, no de la tiranía, los de la esperanza, no los de la desesperación. Sus oídos dejarán de escuchar promesas incumplidas, futuros que no llegan, deseos de cambiar. Sus cuerpos dejarán de ser objeto de quienes al consumirlas las están borrando. No permitirán que tierra infértil se siga extendiendo sobre sus almas. Se negarán a procrear hijos para la miseria, para el dolor, para andar las calles con un frasco de sacol. Mujeres que se podrán sentar un día a contemplarse a sí mismas sin remordimiento. Y ellos, los que un día osaron invisibilizarlas, se sentirán solos, terriblemente solos, buscarán domesticar a un animal que se volverá una bestia capaz de devorarlos. Intentarán nuevas compañías hasta darse cuenta de que no hay nada comparable a la inmensidad de una mujer y no tendrán más remedio que emprender también la marcha.
No, muy, 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 muy interesante, ¿no? Todo, digamos, todo este trayecto de llegar con los poemas de Gilma, ¿no? En los que ya nos muestra otra representación de la mujer muy distinta con la que iniciamos este programa, ¿no? Del poema de Rosario de Castro, ¿no? Pues poeta de finales del siglo XIX, española. Y aquí con Gilma, pues ya no tenemos el ángel, tampoco tenemos la Penélope que espera. No tenemos, ya está la mujer que se dibuja con las luchas, con sus soledades, con sus proyectos, con sus amores, con su caminar, con su movimiento, ¿no? Y pues ese poema de la marcha, ¿no? También es una interpelación directa y una denuncia, ¿no? A todos aquellos que han intentado no visibilizar, pues, el trabajo de lo que hacemos como mujeres.
Y además, exactamente, además me gustaría resaltar que, como Gloria Fuentes dijo, los poetas tenemos que contarlo, pero el tema con las mujeres en específico, que la mayoría de cuales hemos hablado son poetas, es que no solamente cuentan lo que pasa de una manera fría, cuentan lo que pasa, pero con un sentimiento, o sea, lo cuentan desde su ser, desde su vivencia. Entonces, muchas veces eso es lo que le hace falta a una poesía para llegar a todos nosotros, para que nos llegue, para que nos haga sentir, que creo que es lo más chévere cuando se trata de la lectura de un texto, un poema, un cuento, es que nos llegue, que nos haga sentir algo, porque eso es lo que normalmente estamos buscando nosotros cuando vemos una obra artística como, por ejemplo, estos poemas que escribió esta maravillosa mujer.
Yo iba a decir precisamente ese llamado, ¿no? También a no solo, claro, no solo en la marcha, digamos, literal, pero sí siento ese llamado también a la movilización en términos sociales, ¿no? O sea, como ese cierre, ¿no? Eso es que también han invisibilizado, que también han violentado, ¿no? No les va a quedar otro camino que también movilizarse y también cambiar, ¿no? Yo lo me llega a mí de esa manera este poema y te agradezco, Gustavo, también por traerlo además en este contexto, que bueno, sí, creo que nos pone ahí en un sentir, ¿no? Entonces, Gustavo, también si quieres comentar acerca de esta poeta que has traído.
Sí. Yo creo que la marcha sí es el más especial de esos tres, porque también propone un cuestionamiento de cuáles son esas acciones, esas actitudes o esos parámetros del canon y del sistema machista patriarcal y los pone en el espacio de la poesía como una denuncia, pero también como una forma de preguntarse cuando uno lee si en verdad eso debe seguir sucediendo así, si esa debe seguir siendo la forma en la que se actúe dentro del sistema, y creo que ahí logra una denuncia muy interesante. Y bueno, en Penélope no espera, el poema Penélope, que es del libro Penélope no espera, pues ya desde el nombre también revela cómo es una mujer que se libera ella sola y se configura ella sola, no entrega el cincel para que el hombre sea el que la esculpa, sino que ella misma lo hace desde su autonomía y desde su poder tremendo, y que es poder pues que en todas estas mujeres que estamos leyendo y contando hoy lo hacen a través de la literatura.
Y bueno, antes de pasar a nuestra última autora invitada de esta tarde, queremos incluir también los comentarios, los saludos de quienes hoy nos están acompañando: Francisco Becerra, Pedro Alejandro Castañeda, Marta Lidia Vélez, que cada martes también nos acompaña y dice, bueno, qué bueno estar presente y recordando ser mujeres. Fundación ArtNat, también, que nos acompaña cada martes. Santiago Carranza, María Victoria Córdoba Quintero, quien agradece a las mujeres del Árbol Rojo, que hoy pues somos más estamos más visibilizadas porque además estamos acompañadas por nuestras estudiantes. Camila Sarmiento, Francisco Becerra hace un comentario acerca, miren nada más las historias de María Elena Walsh en lo infantil, ¿no? También me imagino en relación con la lectura de María Paula Sarmiento. Julia Isabel Villegas también, que manda un saludo. Gloria Rojas, que habla pues de lo importante de exaltar el rol de las mujeres. John Sierra, Luis Enrique Cañón, a quien además saludamos de manera muy especial porque es egresado del programa e hizo parte del taller de creación literaria del árbol rojo, y Iván David Puerto, que también nos saluda. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando, a quienes pues han estado dejando sus comentarios. Antes de despedirnos, la autora que he escogido, como decía María Paula, la escogí, decía Natalia al inicio, perdón, surge, ¿no?, desde la cercanía, el deseo y el interés por unas autoras, digamos, un interés muy personal, es Margarita García Roballo, y lo digo de esta manera porque compartimos lugar de nacimiento. Margarita García Roballo es cartagenera, nació en Cartagena en 1980, es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Educación sexual y Tiempo muerto, de varios libros de cuentos, entre los que se destaca Cosas peores, del libro de microrrelatos Las personas normales son muy raras, y del libro de ensayos Primera persona. En 2018, bajo el título de Fish Soup, se publicó en inglés una compilación de algunos de sus cuentos y novelas que formó parte del prestigioso listado Books of the Year del diario The Times y fue finalista del premio Valle Inclán. En 2020 se publicó la traducción al inglés de su novela Tiempo muerto, que además fue premiada con el English Pen Award. Y vive en Buenos Aires. Yo escogí un fragmento de un libro que se titula Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Primero, cuando empecé a leer el libro, pues por el título, ¿no?, me llamó la atención, pero además, a medida que se lee, nos damos cuenta de que son unos relatos entrelazados, ¿no?, de la cotidianidad de nueve mujeres. Entonces, vamos a estar leyendo nueve mujeres que de una u otra manera se conectan. Entonces es uno de esos relatos. Después abrió su cartera, miró dentro y vio que no tenía dinero suficiente. Había llevado unos pocos billetes y la tarjeta de la cuenta de los niños, que tenía estrictamente lo de las matrículas del jardín. Alzó la cara. ¿Pero qué le pasa, señora? Está pálida. ¿Quiere agua? Dijo el hombre y se dio vuelta. Agarró una copa del estante y sacó una jarra de agua de la nevera. Beatriz empuñó los billetes que tenía en la cartera, los puso sobre la barra y salió corriendo, así coja como estaba, porque temió que el hombre la siguiera. El corazón le latía tan rápido que tuvo que pararse en la esquina, apoyar las manos en las rodillas y tomar aire. Enderezó la espalda y estaba a punto de seguir caminando cuando descubrió su reflejo en el vidrio de una vitrina. Tenía el vestido arrugado, el pelo revuelto y el rímel chorreado, dibujando en sus mejillas dos grandes cicatrices negras. se alisó la falda del vestido, se amarró la cola de caballo y después de aspirar y botar aire lentamente, sacó la tarjeta de los niños. Debía regresar al banco, estaba claro, pero antes tendría que pasar por una tienda y comprarse unos lindos tacones violeta, porque se dijo y se sintió tan fin y se sintió por fin tan lúcida, hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Este es entonces relato, ¿no? De este último, de este libro, y bueno, con todo lo, digamos que con lo que habíamos comentado, ¿no? Hace un momento, pues una cercanía más que todo geográfica hacia la autora, por eso la quise traer. Y bueno, nada, con esta autora entonces cerramos este programa, no sin antes agradecer a quienes nos estuvieron acompañando, María Paula, Laura, Gustavo y por supuesto Natalia, pues que está siempre al frente de este espacio radial y a quienes además nos acompañaron con sus comentarios y saludos.
Claro que sí, agradecemos a toda la audiencia y los invitamos a acompañarnos el 14 de marzo, donde nos acompañará Caroline Salarcón.
Muchas gracias, Laura, y para todas. Y bueno, nos seguimos entonces viendo la próxima semana en El Árbol Rojo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.